Puedes abrir, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 8, y en esta parte, David ya recibió promesa de Dios. Él queriendo, ya logró paz y tranquilidad. Consolidó el reino, hay paz, hay estabilidad y todo eso. Y David en eso, ya que hay como descanso para respirar y pensar, él ve que hay algo que fuera de proporción. Que Dios, la bendición y estabilidad y un futuro seguro que Dios le ha dado, excede mucho lo que David ha podido honrar a Dios. Al menos es su perspectiva. Entonces Dios le responde, dice, hiciste bien en quererlo, pero yo te voy a hacer caso a ti mejor. Entonces capítulo 7 es todo ese el episodio de la promesa de Dios y David responde diciendo, ¿quién hace así? ¿Quién es así? ¿Quién hace así con el hombre? ¿Quién hace así con un pecador? ¿Quién actúa de esa manera? Entonces, eso fue, alabó a Dios y recibió una promesa que un descendiente suyo tendría un reino eterno. Y sabemos que eso es Jesús. Y por eso cuando llegas al Nuevo Testamento y están reconociendo a Jesús como hijo de David, es muy importante eso, ver que aún un ciego como Bartimeo puede conectar esta promesa con esta persona que él está mirando y decir, él es. Entonces le pide misericordia. Ahora en capítulo 8, David todavía en esta estabilidad ya consolidó después de guerra civil y problemas internos de las 12 tribus y su territorio, ya empieza a hacer estabilidad afuera y es interesante, va nación por nación, los amonitas, los filisteos, los moabitas, todo alrededor, los asirios vienen, invaden y David los abate y pone guarnición en Damasco. Entonces, muy importante porque cuando ya Jeroboam divide el reino de Salomón, él pone el centro del reino del norte, empieza a ser Damasco durante ese periodo. Entonces, Dios realmente con David agrandó el territorio pacífico, estable de Israel. Algo que es importante tomar en cuenta cuando lees todo eso, dices, ¿y por qué lo pudo hacer tan fácilmente? Normalmente en esos periodos que hubo estabilidad y podían hasta fortalecer y poner guarniciones de soldados alrededor en sus fronteras y realmente tener seguridad y una ascendencia militar, era porque en el Medio Oriente, lo que es la zona del Eufrates, los de Babilonia, los asirios y todo, normalmente estarían en conflictos o Egipto estaría en conflicto. En este caso, durante el reino de David, todo estaba sumido en conflictos y debilitado, permitiendo que David realmente fortaleciera el reino de Israel. Entonces, puede decir, entonces es coincidencia. Realmente David solo aprovechó como un surfeador aprovecha una buena ola y disfruta, así pues es coincidencia. Pero la Biblia nos enseña que Dios obra entre las naciones y aun cuando amotinan las naciones queriendo quitar su soberanía, Dios desde los cielos se ríe. Entonces vemos cómo Dios está obrando todo eso. Al final explica, versículo 15, 8:15, dice, y reinó David sobre todo Israel. Es como un resumen de la crónica de cómo estableció su reino. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, que era entonces sobrino de David, Joab, Sarbia siendo la hermana de David, era general de su ejército y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joyada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Ahora, ¿qué son los cereteos? Eso es la guardia real, es la guardia personal del rey, los cereteos, y los peleteos eran los mensajeros. Entonces era parte de cómo él mantenía comunicación en todo el territorio y balance en eso. Lo ves después en el libro de Nehemías, que cuando ellos no podían cubrir y proteger la ciudad, entonces había alguien en el punto más alto de la ciudad con señalamientos y si tocaban la trompeta señalaban, aquí nos están atacando. Entonces si aquí no hay nadie, corremos para allá para defender y juntos sí pueden defender las brechas aún abiertas. Entonces, así manteniendo justicia, manteniendo una red de comunicación en el reino, justicia y equidad, y llegamos a capítulo 9. Todo eso está fabuloso para David. Después de la mayor parte de su vida hasta ahora ha sido de conflicto, de fuga, de estar escondiéndose, de estar evadiendo muerte en el desierto, perseguido por él, que realmente David es el que más fortaleció el reino de Saúl y perseguido por él. Entonces dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces él había hecho un pacto, si te acuerdas, cuando él muy chavo se huye de la casa del rey, y entonces Jonatán, mayor que él, pero hacen un pacto, y un pacto solemne, que el Señor Jehová vea entre nosotros si no cumplimos. Entonces, y Jonatán dice, tú serás rey después de mi padre, no yo. Jonatán no sabe. Jonatán quizás no sepa que él va a morir defendiendo a su padre. Pero él dice, entonces prométeme esto, que cuidarás de mi descendencia. Entonces él pregunta, ¿a quién puedo hacer misericordia? Ahora, fíjate en eso. Normalmente cuando ya estamos más o menos estable, nos sentimos bien y sentimos como bondad hacia todo el mundo, ¿no? Le das un tostón más al viene-viene, así... Le sonríes al cerillo que está llenando las bolsas en el súper y sientes como que esa gran bondad, ¿no? Pero David está viendo esto, es que Dios está rebasando como Él ha cumplido. Lo que Él me prometió, Él está rebasando. Ahora, yo tengo algo que no he podido hasta ahora cumplir. Porque hubo guerra después de la muerte de Saúl, hubo guerra con la casa de Saúl, guerra civil durante años. Entonces él apenas ya tiene estabilidad y descanso. Y en ese periodo lo que viene a la mente de David son dos cosas. Uno, Dios está acampando en un tabernáculo y yo vivo en una casa de cedro, no es proporcional. Y la otra es, necesito hacer misericordia a Jonatán y su casa. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Interesante, quedaron tan así reducidos que era más fácil encontrar al que había sido el mayordomo de la casa de Saúl que a un sobreviviente de la casa de Saúl. Era más fácil el uno que el otro. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ahora, antes, cuando huyeron, cuando fue la derrota y muerte de Saúl, venían subiendo hacia el territorio de Benjamín, entonces todos se huyeron. Y la nana que cuidaba al hijo de Jonatán, el hijo de Jonatán tenía como 5 años, se le cae y le hirió los dos pies y quedó lisiado, le quedó cojo de los dos pies. Ya no servía para guerra, aunque su abuelo y su papá no se hubieran muerto, Mefiboset no iba a servir para la guerra, no iba a poder estar en la corte del rey porque tenía que estar gente presentable y no entrar gente herida o cargado entre otros o con bastones y todo eso. Son costumbres orientales y nada de que es especial para discapacitados o algo así, entonces no, porque se suponía que es una desgracia de parte de Dios. Pero interesante, el nombre Mefiboset, el hijo de Jonatán, ¿dónde está? Pregunta el rey. Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa no hay buenas pasturas. Ahora, para gente que vive en las montañas, en el territorio de Benjamín, y no hay buenas pasturas, entonces no hay nada. O sea, si no estás en la llanura costal, descendiendo de las montañas hacia el mar Mediterráneo, donde cae lluvia, donde esto, si estás en las montañas y no hay buenas pasturas, estás en, qué sé yo, quizás un lugar que se llama Tempanco de López, Puebla. Y que los que me escuchen que son de ahí, perdónenme, pero la verdad, no hay nada, no hay nada. simplemente pasa la carretera con varios topes y la gente se apura para salir. Hasta los que de ahí son, igual dicen, nomás vine a ver a mis jefes, pero no hay nada. Entonces, lo de Bar está en casa de otro que al parecer no es pariente. Está así de arrimado, el nieto del rey Saúl está de arrimado en casa que ni siquiera es familiar de él. Entonces el rey David envió y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset. Mefiboset significa el que quita el oprobio. ¡Qué ironía! ¿No? El que quita el oprobio, y él está llevando el oprobio de toda su casa, cosas que él no tenía nada que ver. Cuando murió su abuelo y murió su papá en la batalla, él tenía 5 años. Ahora, algo muy importante con eso es que cuando David hizo el pacto con Jonatán, Mefiboset no había nacido. Entonces hizo una promesa que afecta a Mefiboset, y un pacto se hizo antes que él naciera, que empieza a tener efecto en la vida de Mefiboset años después. Entonces él dijo, Mefiboset, se postró sobre su rostro, hizo reverencia, David lo recibe y él respondió, he aquí tu siervo. Le dijo David, no tengas temor. ¿Cuántas veces Dios nos repite eso en su palabra? Una vez por cada día del año, no tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Mefiboset apenas tiene cuántos recuerdos de su papá. Pero Jonatán era un buen hombre. Jonatán era un hombre noble y valiente. Y tendría unos cuantos recuerdos de su papá. Y de trauma y de miedo. Y el día que pierde a su papá, pierde la habilidad de caminar también. Entonces, difícil y complicado para él. Pero yo te haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dignas palabras del nieto de un rey. Pero te acuerdas cuando David le pregunta a Saúl en el desierto, ¿a quién has salido a buscar y matar? ¿Por qué me persigues? Soy una pulga. Entonces aquí está el perro muerto y aquí está la pulga, David. Y ambos están viviendo la demostración diaria de la misericordia de Dios, que Él es fiel a su misericordia. Entonces, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Ahora mi pregunta es interesante en esto, y Siba, pues ahí está prosperando, ¿no? Era el mayordomo y tenía seguramente sus propias tierras. Pero ahora Dios le asigna que él tiene que labrar las tierras de Saúl, que quedaron como que consignados, los terrenos de Saúl, ya son propiedad del rey y la casa real. Entonces, al hacer eso, al confiscar eso, David le devuelve el patrimonio que le queda a Mefiboset, el único sobreviviente de la familia, ya es suyo. Pero él, lo que él está dando es que tú comes en mi mesa. Eso no quiere decir que Mefiboset, ¿por qué le pusieron en la planta alta? Si él, para que llegue al desayunar, siempre desayunamos tarde. No tienes que estar imaginando que eso significa que 3 veces al día él se sentaba con David y sus hijos y todos comían juntos sus cornflakes. Sino que en cada banquete, en cada vez que partían pan juntos y eran en efectos de estado, cuando era comer públicamente, él se sentaba en un asiento de honor, llegara o no pudiera llegar, pero él se sentaba, había un asiento reservado siempre para él en un lugar de honor, al nivel del generalísimo Joab, al nivel del escriba, al nivel del cronista, el profeta Natán, por ejemplo, o sea, y los hijos del rey. Todos tenían lugares asignados en la mesa. Entonces, para que tú veas, David le toma de esta como un arrimado que no puede acercarse al altar porque está cojo, Entonces, físicamente difícil para él, pero ceremonialmente prohibido. No podía tocar el altar, no podía pedir misericordia a Dios. Y Dios da la vuelta y lo pone en pura misericordia. Ahora, él no podía haber estado en la corte real. Por lo mismo, ¿cómo se presenta a la mesa lisiado de los pies? Y David dice, porque yo lo digo. Ahora nosotros podemos decir, vamos a Efesios capítulo 1, creo que necesitamos ver nuestra situación, porque podemos decir, pues qué bonito, ¿no? Siempre le salió bien, parece película. Y nuestra vida también. Hasta con las tormentas, terremotos, dragones, monstruos, ogros, Shrek enojado con nosotros y demás. O sea, sí, parece película. Porque dices, ¿cómo es posible que todo pueda salir bien? Y Dios simplemente escribió así el guión y salió bien. Y en lugares deleitosos echó mi porción, echó las cuerdas que establecen los límites de tu porción. Y eso es por la bondad de Dios. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que David estableció para Mefiboset? Bueno, tú tienes un lugar a mi mesa siempre, solo tienes que llegar. Pero además, para que no tengas que venir a mi mesa para poder comer, también esto está devuelto, lo que no es tuyo, y por culpa de tu abuelo malvado que me perseguía hasta la muerte, ya fue confiscado por la corona. Entonces, todo eso también es devuelto. Y David, cuando habla con Mefiboset, ve que tampoco hace mención, no menciona a Saúl como culpable de su propia muerte. No menciona a Jonatán como alguien que estaba entre dos cosas, lealtad a su papá y el temor de Dios. Entonces no menciona, simplemente ten, esto es tuyo, creo. Y además esto, y además esto. Entonces, ¿quién te lo cuide? ¿Quién está responsable y tiene que entregarme a mí cuentas de que siempre tengas suficiencia para toda tu familia también? Que de las ganancias de estos terrenos, que ya eran muchos porque había sido el rey Saúl, entonces de todo eso tú vivirás y tu casa. Y tenía ya su hijo pequeño. Ahora, ve lo que significa, es que Mefiboset es de los hijos de la edad de los hijos de David. Murió Jonatán cuando Mefiboset tenía 5 años. Pues varios de los hijos que David tuvo en sus años en el desierto, perseguido por Saúl, en Hebrón y en otros lugares, pues tendrían la edad de Mefiboset. Entonces él llega y se sienta en la mesa como si fuera uno de los hijos del rey. Y seguimos leyendo aquí en Efesios. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Donde no debemos estar sentados, nos ha sentado. Según nos escogió en Él, ahí está, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que naciéramos, antes que hubiera una casa del rey, por decir, con una mesa del rey en donde pudiéramos ser invitados a comer. Antes de eso, antes de ser David rey, Mefiboset ya tenía provisión en la casa del rey por la promesa que él hizo con Jonatán antes de nacer Mefiboset. Entonces, nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, simplemente por amor a Jonatán, dice, lo que es tu casa será bajo mi responsabilidad, yo me encargo de ellos, y lo hizo. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, un perro muerto en la mesa del rey. Un perro muerto. O sea, trata de pensar. O sea, normalmente nosotros imaginamos, ¿qué será cuando oigo mi nombre y abro mis ojos y estoy frente al Cordero de Dios? ¿Cómo será? Y lo primero que sucede siempre en la Biblia cuando algo así pasa es que dicen, ay de mí, soy muerto porque soy hombre de labios inmundos. Eso es lo que dijo Isaías. Isaías era mejor hombre que nosotros. Y él dice, soy muerto porque he visto al Rey y yo soy pecador. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Lucas 5:8, cuando Pedro tuvo la pesca milagrosa y Jesús dice, haz esto. Y Pedro dice, porque tú dices, lo voy a hacer, pero no creo. Pedro lo hizo sin fe. Pedro lo hizo del mal modo. Pedro lo hizo altivamente, pensando sabiamente, sabio en su propia opinión, que él sabía mejor que Jesús lo que iba a pasar. Echó la red y se asustó. Y dice, apártate de mí, porque soy pecador, soy tóxico para ti, líbrate de mí. Y Jesús dice, no temas, mira nada más, no temas otra vez. De aquí en adelante pescarás hombres. Pero ¿cómo los va a pescar? Como yo te digo, Pedro, como yo te digo. Ya no sabes mucho, ¿verdad? Entonces, Pedro con eso, o sea, adoptados hijos suyos, o sea, no porque nos parecemos, no tenemos sus ojos. O sea, si alguien nos para frente a Jesús, ¿qué parentesco hay? Pero Él se hizo nuestro pariente, nuestro Goel, que si te acuerdas en nuestro estudio en el libro de Ruth, todo lo que tuvo que hacer Boaz para librar la responsabilidad legal del pariente más cercano para él poder casarse con Ruth. Porque había un pariente más cercano que debía tomar la responsabilidad porque ella era viuda. Ahora, entonces con eso, el pariente más cercano es Jesús. Él es nuestro pariente más cercano. Por eso un ciego, al oír acerca de Jesús, pudo sin verlo reconocer, tú eres mi pariente más cercano porque tú eres el hijo de David. Y que dice Jesús de sí mismo en Lucas 19:10. Por eso el hijo de Adán, el hijo del hombre, es como lo traducen, pero lo que él dice es el hijo de Adán, hablando en arameo, el hijo de Adán ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, nuestro pariente más cercano, porque él se parece a Adán y se parece a mí. Y por eso fue crucificado en una cruz que era para ladrones, y le quitaron las sandalias y las rifaron entre sí los soldados. ¿Por qué? Porque eran sandalias que un hombre de tu estatura podría usar. Y su túnica y su capa. Y pudieron tejer una corona de espinas que queda en la cabeza de un hombre. ¿Por qué? Y tenía una sola cabeza. Y era la cruz, no era una estrella, sino una cruz para simplemente tres clavos para cada mano y un clavo para sus dos pies, como cualquier otro que había sido crucificado tendría. Entonces, el pariente más cercano, podrías ver las manos de Jesús y ver que tienen huellas digitales, y tienen todas las rayitas como tú y yo, y tienen uñas. Luego las puedes ver clavadas en una cruz. Y puedes estar tratando de asimilar. ¿Qué quiere decir que Él es mi pariente más cercano? Ok, entonces, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, eso no es lo que muchos en México tienen el concepto con todo el estigma de adopción. Que adopción es lo que ocurre cuando hay un bebé que nadie quiere y hay una pareja en desgracia que no puede tener hijos. Eso es el concepto ya mal de ambos lados. Es una total equivocación. Entonces, adopción en la Biblia es simplemente hacer formal, legal, lo que ya existe, una relación entre padre e hijo. Es el equivalente a lo que nosotros hacemos en el registro civil, levantando acta de nacimiento, con testigos, sellos, firma de juez y comprobantes y constancias y todo lo demás. Entonces, nos predestinó para poder ratificar y formalizar una relación de amor que iba a existir aun cuando yo todavía no existía, pero Él esperando el momento que se pudiera formalizar públicamente. Eso es muy importante para nosotros ver, que no es que, ay, pues que no están regalando gatitos frente al súper, si alguien quiere un gatito, si alguien quiere un pecador, aquí lo puedo adoptar y lo hago cristiano. No. Dios teniendo en mente toda la historia tuya y toda la historia mía y esperando el día que Él pudiera ratificar, legalizar y formalizar la relación de amor porque te arrepentiste y creíste en Él. Entonces lo formalizó. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. David legalmente ya estaría exento de cumplir el pacto con Jonatán, porque la casa de Saúl le hizo guerra. Y le hizo guerra a un muerto Saúl. Y mucha gente murió. Entonces, por tanta sangre derramada, David quedaría legalmente exento. Pero el carácter de David es otro. Entonces, moralmente, él siente todavía responsable de cumplir un pacto de amor que hizo con Jonatán. Entonces, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Mefiboset puede venir, su nombre significando el que quita el oprobio, pero él no cumple su nombre, David cumple ese nombre, David quita el oprobio de la casa de Saúl, y el que quedó, él es quitado su oprobio por David. Ahora viene el hijo de David, Jesucristo, y quita el oprobio. Y puedes sentarte en la mesa. Mira, los hijos de David, Joab el generalísimo, que tuvo que perseguir a los demás de la casa de Saúl que le hicieron guerra a David. Y tuvo que pelear contra ellos y tuvo que perder soldados, algunos parientes de él, tuvo que perderlos en batallas contra la casa de Mefiboset, enemistad. Y Joab podía sentarse en la mesa, decir shalom a Mefiboset y Mefiboset diciendo shalom también y buenos días. Y comer juntos. Y los hijos de David, que este podría ser un rival, porque era nieto de Saúl. Y todos podían sentarse en la mesa y Mefiboset sin miedo. Aceptos en el amado. ¿Y qué significa David? Amado. O sea, el paralelo es tan curioso. Y por eso recibe todo un capítulo detallado en la Biblia, simplemente cómo Dios dibuja en la historia de otras personas, no nosotros, lo que Él es y cómo Él hace. Ahora, ¿cómo sabes que lo que Dios está haciendo en tu vida, Mefiboset, no sea un dibujo para alguien poder entender por fin cómo es Dios y cómo hace las cosas? Y tú no ves así, tú lisiado de pies, arrimado, sin un futuro, con cierto miedo, nadie te ayuda por miedo a represalias. Cualquier pariente lejano, quizás de la familia de tu mamá, sino de la familia de Saúl, nadie se acuerda de ti, nadie te extiende una mano, nadie te invita, nadie te manda ayuda. No. Mefiboset, tú quita el oprobio. No puedo. ¿Ok? Entonces David lo hace. ¿En quién? En el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, como con Mefiboset. No nada más dice, mira, ya mandé esto y ya, fíjate, te estoy comprando un departamento en planta baja, para que no te cueste. Y mira, a la vuelta de la esquina hay una persona que te puede hacer fisioterapia y ayudarte con los pies. Y luego te van a comprar buenas muletas y todo eso. David dice, no, vente para acá mejor. Vente a mi casa. Y tienes para vivir. Y tienes para que tus hijos tengan ingresos y que tu familia tenga provisión y que todo Israel sepa que la casa de Saúl hoy tiene perdón. Toda su casa está perdonada. Entonces tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Mefiboset podía entrar y salir sin tener miedo de que alguien dijera, mira, es descendiente de Saúl. Y un flechazo y ya otro muerto. No, perdonado, redimido por la sangre, perdón de pecados, listo. Dándonos a conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, le asignó la herencia que había sido de su abuelo, el patrimonio. En él así tuvimos también herencia. Entonces Mefiboset dice, mira, con poquito, simplemente para no estar arrimado habría sido suficiente, con poquito. Pero le asignó lo que había sido del rey. Tuvimos herencia en él, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. David, en su tiempo de paz, está buscando hacer bien, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y cuando lees la historia de Mefiboset, ¿qué sucede a tu opinión de David? ¿Piensas mejor de David que antes, todavía queriendo hacer casa cuando Dios está, según, en un tabernáculo y David está en casa de cedro? David dice, eso no está en proporción. Y dices, sí, y mira, hay una promesa de Dios y un pacto para un reino eterno y todo eso. David dice, no, 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 yo nomás quería hacerte algo mejor. Y Dios dice, no. O sea, todo lo que yo puedo hacer por ti y hablar de tu futuro y el porvenir excede lo que tú puedes ofrecerme. Pero hiciste bien en ofrecerlo. Entonces, que seamos para alabanza de su gloria. Y lo que David hizo con Mefiboset te hace pensar, mira, su nombre significa el que quita el oprobio, que no lo pudo quitar, que David vino a quitar su oprobio. Entonces, ¿y yo qué? Tu nombre, Mefiboset, es el que quita el oprobio y no lo has podido quitar. Nunca vas a poder defender o justificar tu reputación o tus acciones o cuáles fueron tus intenciones o que es que no quise gritarte así, es que no quise llegar tarde, es que no quise, bueno, es que me falló y todo eso. Y todos nosotros pasamos buena parte del día, desperdiciamos horas durante el día defendiendo y justificándonos, ¿sí o no? Cuando no le dejas pasar a alguien en el tráfico, vas 2-3 cuadras, bueno, al menos yo, y confieso que a veces no dejo pasar a alguien. Tú nunca luchas con este problema, yo tengo así un complejo. Entonces, pero voy así, digo, ¿le dejo pasar? No, pues ahorita, porque hay muchos detrás de mí, y ya sabes. O sea, en mi vida no es el 1 por 1, todos los señalamientos dicen 1 por 1. En el mío es 1 por 7. Yo dejo pasar 1 y 7 más pasan junto con él. Todo es mayoreo en mi vida. Entonces, así, y después y ya atrás están echando así balas con sus ojos y digo, bueno, para la otra no los dejo pasar. Hasta les hago un gesto para compensar. Entonces, pero es eso, o sea, no dejas a alguien pasar, entonces vas así y dices, y bueno, no lo dejé pasar porque es que se me hace tarde. Y ahí vas con tus razones y justificaciones, ¿sí o no? Y ni hablemos de doble estacionar. Yo no lo hago, pero hay quienes de repente, por sus razones que saben, sí lo hacen y tienen toditita la justificación. Trata de hacer contacto visual con alguien que está doble estacionado. Es como si tuvieran un app especial en sus ojos instalado que simplemente nunca ven a nadie. Ok, pero ¿por qué? Es que esto urge, es que no va a tardar, es que entonces ve cuánto tiempo estás justificándote cuando Dios ya nos justificó en Cristo. Y lo que pasa es que quita la palabra de tu boca cuando te das cuenta. Entonces Jesús murió porque yo no dejé pasar a este cuate. Pues quién sabe, pero sí pesa diferente. Cuando piensas, toda acción mía, todo motivo mío, todo pensamiento mío, toda palabra mía, todo lo que he hecho, todo lo que hago y todo lo que algún día haré, Jesús ya lo redimió. Y sí me hace pensar diferente en lo que estoy haciendo y lo que he de hacer. ¿Cómo, qué es lo que decido? ¿Qué peso doy a ciertas palabras o acciones? Mefiboset, ¿cómo va a vivir su vida después de este día? Quitado el oprobio que él nunca pudo quitar y quitado por la última persona que él pensaría. Y sí o no, ¿verdad que Jesucristo fue tu última opción? Recorriste todo el menú de opciones y atrapados y arrinconados nos rendimos. No veníamos buscándole a Él, sino Él vino a buscarnos a nosotros. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que está perdido normalmente sigue dando vueltas hasta que se le acabe el combustible o el tiempo. Entonces, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, versículo 2, en nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. David lo hizo formal y muy legal, por eso llama a Siba y dice: he dado el patrimonio de tu señor, o sea, tú tienes una obligación legal con la familia de Saúl, y es una leve amonestación porque onta tu cargo, onta tu responsabilidad hasta este muchacho. Entonces, he dado los terrenos, el patrimonio de tu señor a su nieto, encárgate. Él es las arras, el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Entonces Dios nos dice: bueno, ya estás bien. Nomás lee la palabra, asiste a la iglesia, haz oración y nos vemos en el cielo. Sino nos da el Espíritu Santo como comprobante legal, palpable, legal, un documento oficial que tú puedes consultar y decir: sí, es cierto, sí soy de Él, es cierto. Redimido, perdonado, lleno de esperanza, provisión para el futuro y tengo gracia para mi pasado y tengo gracia en mi presente y tengo gracia para el futuro. Entonces es increíble. Pero me da el Espíritu Santo, no Siba, que quién sabe, sino el Espíritu Santo, las arras, la garantía palpable de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mefiboset solo tenía que seguir viviendo día tras día, ver crecer su hijo, ver su familia segura, simplemente ir comprobando día con día que Dios es fiel, que Dios tuvo misericordia de él, que David, el amado, quitó el oprobio de Mefiboset para alabanza de su gloria. Entonces volvamos por favor, segundo Samuel 9, versículo 10, nuevamente le asigna a Siba su tarea y tiene con qué. Tiene 15 hijos y 20 siervos. Alguien puede atender los terrenos y tener una cosecha de higos y de uvas y de cebada y de trigo y que Mefiboset tenga en casa abundancia y que viva como si fuera hijo del rey. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, lo repite, el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y lo dice públicamente, y ahí está el cronista, y ahí está el escriba, lo que mencionaron al final del capítulo 8. Entonces lo hacen, ya está dictado, ya es ley. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Imagínate, Micaía: papá, ¿dónde vamos? A la casa del rey. Entonces, ¿somos reyes o qué somos, pa? Somos hijos del rey. Esa es la esperanza que tenemos, que un día vamos a su casa. ¿A dónde vamos? A la casa del rey. Entonces, ¿qué somos? Hijos del rey. No parece. Pobre Mefiboset, todavía no pudo caminar bien el resto de su vida. Acuérdate, Isaías 35, el camino será llamado la santidad. Entonces llegará derechito a Jerusalén desde lo lejos y dice: y el que anduviere en ese camino, el camino de la santidad, y Jesús haciendo referencia a eso, cuando dicen: pero Señor, no sabemos el camino, ¿cómo podemos llegar? Dice: yo soy el camino. Y ellos como judíos, nosotros decimos: ay, el camino. No, no, no. Ellos como judíos están diciendo: ¿qué? Yo soy el camino. Y es una referencia directa. Y por eso el cristianismo fue llamado en un principio el camino. Lo leemos en el libro de Hechos. Entonces, el que anduviere en este camino, por torpe que fuere, no se extraviará. Y hace otra referencia en Hebreos 12 acerca de eso, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, dos referencias acerca de Jesús el camino. Entonces dice, tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, ya no territorio de Benjamín, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. El único en la casa de David que podía llegar con banquetes oficiales y rueda de prensa, lo que fuera, y Mefiboset no tenía ningún impedimento para llegar a cualquier función oficial o simplemente llegar a la mesa del rey el momento que él quisiera. Otra vez, entonces nosotros, ¿qué dice Hebreos 4? Teniendo libertad para acercarnos al trono de la gracia, acerquémonos. Es eso. Si no estás comiendo en la mesa del rey, es porque no quieres llegar. Pero redención en su sangre tenemos. Somos aceptos en el amado, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, perdonándonos todos nuestros pecados. Nos hizo una provisión legal y nos hizo una constancia a ras de nuestra herencia. Todo es oficial, todo es legal y todo es público. Nomás tienes que llegar. ¿Tienes hambre? ¿Se te antoja lo que el rey esté comiendo hoy? Solo tienes que llegar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu suficiencia y tu provisión y tu previsión de nosotros y de nuestra necesidad y de estar lisiados de pies y de tener un nombre que describe con la máxima ironía nuestra situación. Que lo único que quisiera quitar era el oprobio y no lo podía hacer. Y no pudimos quitar nuestra mancha, no pudimos quitar el oprobio, no pudimos quitar nuestra desgracia ni nuestra viudez, mucho menos nuestra orfandad. Y te damos gracias, Señor, porque simplemente haciendo dictamen, en un momento todo cambió. En un momento todo cambió y te damos gracias, Señor. Y ahora nos sentamos en tu mesa y estamos codeando con hijos del rey y nos tratan como si fuéramos importantes, aunque no lo somos. Y esos días cuando la cruda realidad de quienes somos otra vez embarga nuestro ser y nos acordamos de que la verdad es que somos perros muertos. Gracias por las arras de nuestra herencia, porque el Espíritu mismo, Romanos 8:16, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y te damos gracias, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, porque lo quisiste hacer, porque te plació mostrar misericordia a quienes no podían darte nada, porque te gustó, porque te gusta amar y amar más. Entonces, Señor, agradecidos, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, cojos, retardados, pero aquí estamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.